invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión, los invito a que continuemos con el documental de Córdoba a través de sus monumentos. En esta oportunidad escucharemos Mezquita y Catedral, donde escucharemos Remodelaciones Cristianas, Santa María de la Asunción, Capilla Mayor, entre otras. Continuemos entonces.
Paseo tercero. Laudes, catedrales, criptas, capillas y un cautivo. La visita a la mezquita concluye con este tercer CD, mostrándoos las remodelaciones cristianas que a lo largo de los siglos ha ido sufriendo este monumento. Mientras nos dirigimos al primer punto del plano, a la denominada Capilla Real, os ruego vayamos escuchando este documento gráfico, sin duda revelador, del momento en el que iniciamos nuestro caminar de hoy. Voy adelantándome, nos vemos allí.
Saludos, señoras y señores. Es domingo 29 de junio de 1236. Aunque la mañana se ha levantado fresquita, se anuncia un fuerte incremento de las temperaturas al mediodía, alcanzando valores que rondarán los 41 grados centígrados. Ayer ya se superaron con creces los 39 grados. Aunque los lugareños parecen estar ya acostumbrados a este calor y el rey Fernando también, no es igual para el obispo de Osma y tampoco para nosotros. A decir verdad, por aquí comienzan a sentirse los efectos del cansancio. Piensen que ya son muchos los meses, incluso para algunos soldados son ya años los que llevan combatiendo al lado de su rey y nuestro señor al otro lado del río, en la ciudad de Córdoba donde estuvimos hasta ayer. La situación no es mucho mejor, aunque por otras circunstancias. El temor, el desánimo, impera entre toda la población ante la incertidumbre de lo inevitable. Nadie sabe exactamente qué pasará cuando las tropas del rey Fernando decidan entrar en la ciudad, aunque sí saben que nada será igual. Los más asumen con resignación algo que hace años veían venir. Por otro lado, las declaraciones entre la población a los medios aquí destacados son escasísimas, y a lo sumo te cuentan, sin cámaras ni grabadoras de por medio, que si hace falta no dudarán en abrazar la nueva fe si con ello logran conservar sus bienes. Y es que el que más y el que menos lo único que desea es que acabe ya todo de una vez para comenzar de nuevo a hacer una vida normal. En este momento nos dirigimos por un puente de procedencia romana, aunque muy remozado, hacia una de las puertas de entrada de la ciudad. Según fuentes de todo crédito, será justo aquí, por donde en menos de una hora, dos a lo sumo, entre la comitiva con el rey a la cabeza. La expectación es grande entre los periodistas aquí destacados, no tanto entre la población, muchos de los cuales ya han abandonado sus hogares por temor a posibles represalias, llevándose únicamente lo que precipitadamente han podido cargar en sus viejos carros. Ya no hay ejército que defienda la ciudad y el pillaje comienza a hacer estragos.
La crónica, ficticia desde luego, de este acontecimiento tuvo que resultar sin duda apasionante para cualquier periodista avezado. Efectivamente, tras entrar en Córdoba las tropas de Fernando III el Santo en 1236 con todo el boato, ¿oís? Con toda la dignidad que el acto exigía, lo primero que hicieron fue encaminarse, sin deshacer la formación, desde el puente romano, calle Torrijos arriba, y tomar simbólica posesión de la ciudad, porque en la práctica ya lo habían hecho mediante la colocación del pendón real y el símbolo de la cruz en el alminar de Abderramán III. Se supone que el rey, el obispo de Osma y todos los más allegados a estos se instalarían en el alcázar del califa frente a la mezquita, mientras la tropa iría tomando posiciones por todos los torreones, puertas y lugares estratégicos de la ciudad, ante el temor, la curiosidad y el escepticismo de la población. Nada nuevo. Uno de los primeros actos que se celebraron fue la consagración de la mezquita al Hama, pasándose a llamar de Santa María de la Asunción, utilizando el lucernario de Alacán II como cabecera de la primera misa que se celebró en el recinto sacro. Desde este punto uno de nuestro plano, al que habremos llegado ya, imaginad por un momento que sois, si no el rey, sí uno de los capitanes que lo acompañan. Así tendréis más libertad de movimiento. Imaginad igualmente que os halláis en la nave central, justo bajo el lucernario, y que desde allí veis absolutamente en su totalidad el bosque de columnas sin obstáculo alguno. Veis incluso desde allí el patio donde se encuentra en formación el grueso del ejército del rey. Pues justo esa visión privilegiada tuvieron quienes asistieron a esa primera misa celebrada por el obispo de Osma, ya que enseguida comenzó a cerrarse la fachada norte del recinto, creando adosadas a los muros capillas consagradas a distintas advocaciones, al objeto de utilizarse como enterramiento entre el clero, nobles y altos dignatarios de la ciudad, los cuales se encargaban de la creación y posterior mantenimiento de dichas capillas. En este estado pervivió la mezquita intacta hasta el año 1371, exactamente 135 años más tarde de aquel acontecimiento descrito, fecha en la que el rey Enrique II de Trastámara, hijo ilegítimo de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, decide construir una cripta en este lugar que acoja las sepulturas de su padre, el ya mencionado Alfonso XI, y el de su abuelo, Fernando IV. Ambos reyes pertenecientes a la corona de Castilla y León, y en definitiva, antecesores de Isabel I de Castilla, es decir, de Isabel la Católica, la cual jugaría también un papel destacado en las reformas que sufrirá un siglo más tarde la mezquita.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pero no adelantemos acontecimientos. Decíamos que Enrique II decide consagrar una cripta a la memoria de sus antepasados, eligiendo como lugar para su ubicación tres tramos de columnas en la nave colindante al lucernario de Alacán II. La cripta la ubica a ras del suelo, habilitando los muros de la misma como nichos reales, y sobre esta levanta esta capilla denominada Capilla Real, a la que se accedía por unas escalinatas ya inexistentes entre las arquerías polilobuladas de la capilla de Villaviciosa. En la contemplación de esta capilla se aprecian, aunque adaptadas a las tendencias artísticas del momento, estructuras arquitectónicas propias de los omeyas, como puede observarse en la cúpula sustentada por arcos cruzados, aunque ahora son de madera, y presenta una decoración de mocárabe. Del mismo modo, se abren 16 vanos o aperturas al exterior, o ventanas, para iluminar la capilla, a imagen y semejanza del lucernario ya por todos conocido. Las paredes se encuentran decoradas con la típica traza geométrica en yeso, cuya procedencia es nazarí, y los zócalos están cubiertos por bellísimos azulejos, que aunque parecen estar sacados de cualquier patio cordobés, estos son originales del siglo XIV y en nada tiene que ver su ejecución con los actuales. Este mismo esquema decorativo de mocárabe, yesos con dibujos geométricos y azulejo, podemos contemplarlo con mayor profusión en la Alhambra de Granada, por esa época aún bajo dominio nazarí. Y es que a pesar del dominio militar, de la ocupación tácita que los reyes castellano-leoneses ejercían sobre la ciudad de Córdoba, las tendencias artísticas son poderosas, y aún hoy no entienden de blasones, de murallas o de fronteras. Dijimos que bajo el lucernario de Alacán II se situó el altar mayor, donde se celebraban las misas en la mezquita tras la entrega de la ciudad al rey Fernando. Os ruego os fijéis ahora en esta nave que se halla a vuestro lado, reflejada en el plano con el número 2. Hasta 1486, este es lugar dedicado a las celebraciones de la liturgia cristiana. No obstante, aún permanecían intactas las naves pertenecientes a la reforma de Alacán II. Es en ese año cuando el obispo de Córdoba, don Íñigo Manrique, decide construir lo que sería la primera gran remodelación de la mezquita, pues en una obra que dura 10 años, desmonta 3 secciones de arcadas en las 6 naves colindantes al muro oeste de la mezquita, dando como resultado justo esto que estamos viendo ahora, una nave con orientación este-oeste, cuya cabecera son las paredes del propio lucernario, y los pies lo constituye el muro de cierre de la mezquita. Esta construcción podría enmarcarse dentro de la corriente gótico-mudéjar, semejante a las edificaciones de las iglesias fernandinas cordobesas levantadas años antes a instancia del rey Fernando III el Santo. Al igual que estas, presenta un rosetón con vidrieras y decoración floral a los pies de la nave central. El artesonado se halla conformado por una bóveda de casetones policromados muy del gusto de la época, que fue restaurada por Mateo Inurria y Julio Romero a instancia del insigne arquitecto y conservador Velázquez Bosco a principios del siglo XX, cuando se suprimió la bóveda de yeso que lo ocultaba. Igualmente apreciamos 3 grandes arcos fajones que dan consistencia a la techumbre, sustentados bien sobre una cornisa corrida, bien sobre pilares construidos ex profeso, de estilo gótico, adosados sobre los construidos en tiempos de Alacán II. Las paredes laterales presentan en su parte superior ventanales ojivales de origen gótico, arcos de herradura en la zona inferior del paño norte y del mismo estilo que las ventanas, los del paño sur. Por último, destacar las lápidas funerarias ubicadas en el suelo de la nave, denominadas laudes, por constituirse como una loa a la memoria del difunto. Estos laudes generalmente van grabados con motivos propios de la decoración funeraria. Algunas se encontraban en origen en las capillas adosadas a los muros, pero una restauración los condujo hacia el lugar donde ahora se encuentran. Otras siempre estuvieron allí. Abandonamos la capilla mayor y empezamos a caminar hacia el crucero de la catedral, no sin antes detenernos aunque sea un momento a contemplar la capilla consagrada a San Pablo, indicada en vuestro plano con el número 3. Destaquemos particularmente de la misma esa magnífica rejería del siglo XVI. Como en la mayoría de las capillas que iremos viendo en el transcurso de nuestra visita, esta supuso un lugar de enterramiento de alguien con el suficiente peso en la sociedad del momento como para serle concedida tan alta dignidad. En el caso que nos ocupa, esta pertenecía a don Pedro Muñoz Godoy, maestre de la Real Orden de Santiago. Dirijámonos ya a la que sin duda supuso la gran reforma cristiana de la mezquita, la más ostensible, también la más monumental. En todo caso, la construcción del crucero marca un antes y un después en la dilatada historia de la mezquita. Dirijámonos entonces al punto 4. Y mientras así lo hacemos, os iré contando que la construcción de una catedral, no solo en el interior de la mezquita musulmana, sino justo en el centro de esta, trajo agrias disputas incluso antes de colocar la primera piedra, o mejor dicho, antes de abatir la primera columna. El primer acuerdo para levantar la catedral, en el lugar que ahora se encuentra y hacia el que nos dirigimos, fue tomado por el obispo de Córdoba, don Alonso Manrique, el 22 de julio de 1521, al
no considerar justo que el coro estuviera colocado en un rincón de la iglesia, y por tanto debía procederse a labrar fábrica suntuosa en mitad de ella.
El obispo se refería a la capilla mayor de donde venimos. A este acuerdo se opuso abiertamente el concejo de la ciudad, es decir, lo que poco más o menos sería ahora el ayuntamiento, llegando a dictar orden de pena de muerte para todo aquel que participara en la demolición de la mezquita, y respondiendo las autoridades eclesiásticas con pena de excomunión a quienes habían dictado tal bando.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La idea de construir la catedral se paraliza por una real provisión ordenando que se abriera información para resolver definitivamente sobre el asunto. Finalmente, Carlos I autoriza al cabildo eclesiástico para que se inicien las obras de construcción en el casi centro geométrico de la mezquita Aljama. Imagino que ya estamos todos mirando la catedral, ¿no? Bueno, antes de que comencemos a hablar de ella, concluiré la historia. Os decía que Carlos I de España finalmente dio su consentimiento para construir la catedral. Aún así, y tras el acontecimiento de su boda con Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla, hace un viaje por Andalucía con destino a Granada para contemplar el palacio que con gran orgullo habían construido en su honor. Dado que casi accidentalmente, desde luego sí, geográficamente entre ambas ciudades se encuentra Córdoba, el emperador hizo una visita a la mezquita para contemplar las obras del crucero, tras lo cual dicen las crónicas que manifestó:
yo no sabía lo que era esto, pues no hubiera permitido que se llegase a lo antiguo, porque hacéis lo que puede haber en otras partes, y habéis deshecho lo que era singular en el mundo.
Y es que la ignorancia siempre fue muy peligrosa. Ah, por cierto, para vuestra información deciros que tampoco resultó de su agrado el palacio que construyeron en la Alhambra para él, aunque ahora se le considere una de las joyas del Renacimiento español. En desagravio de Carlos I, manifestar que todos, incluso los reyes, estamos atrapados en el tiempo histórico en que se vive, y resulta, cuando menos osado, querer entender un determinado acontecimiento histórico exclusivamente con ojos contemporáneos. Así pues, y desde ese punto de vista, quizás hasta podríamos afirmar que el rey tomó la única resolución que podía haber tomado. No le demos más vueltas. ¿Qué os parece la catedral? ¿Os gusta? Como os dije, se inició el 17 de septiembre de 1523, dándose por concluida casi un siglo más tarde, exactamente el 12 de septiembre de 1617. Posteriormente, entre 1618 y 1652, se levanta el altar mayor que tenemos frente a nosotros, y por último, en la segunda mitad del siglo XVIII, el coro a nuestras espaldas. Es en esta primera fase de la construcción de la mezquita cuando por fin el obispo de Córdoba, don Alonso Manríquez, tiene vía libre. Procede a iniciar las obras de construcción de su catedral y para ello recurre a un alarife cordobés de renombre, Hernán Ruiz I, al que llaman el Viejo. A este se le encarga la ardua tarea de trazar la planta sobre una edificación ya existente. Para ello, toma como canon la medida que va de columna a columna, adaptándose en todo momento a estas. Del mismo modo aprovecha, utiliza, los pilares de la mezquita como si a la propia catedral hubiese pertenecido siempre. Y de este modo comienza a levantar sobre estos una nueva edificación que poco a poco se va culminando. En concreto es obra de Hernán Ruiz I, los muros del coro hasta los ventanales, las bóvedas de la nave central cuya orientación es norte-sur, y el testero, es decir, la fachada opuesta al retablo mayor, aún sin la decoración de yesería existente en la actualidad. A pesar de vivir en un tiempo de transición entre el gótico y el renacimiento, Hernán Ruiz el Viejo se inclina más por asumir tendencias goticistas en cuanto a la solución de problemas estructurales de la edificación, como a la decoración misma de fachadas, bóvedas y arquerías. A este le sucede en la dirección de las obras su hijo, Hernán Ruiz II, prolijo arquitecto, autor, entre otras, de la fachada del actual Museo Arqueológico, del Campanario de San Lorenzo o del cuerpo de campanas de la Giralda sevillana. En lo que respecta a su trabajo en la mezquita, a él se le debe tanto las fachadas pertenecientes al crucero como las de la capilla mayor, independientemente del retablo, que es de construcción posterior. Otro gran artífice que trabaja en la construcción de esta primera etapa de la catedral es Juan de Ochoa. Si Hernán Ruiz se caracteriza por su goticismo, Juan de Ochoa ya ofrece soluciones renacentistas. Es autor tanto de la conclusión definitiva del crucero, así como de la bóveda del coro, aunque, si por algo destaca, es por la construcción de la magnífica cúpula oval que tenemos allá arriba y el cimborrio exterior a la misma. Por último, destacar a Juan Ruiz III, constructor del pórtico del trascoro y del cuerpo de campanas de la torre de la catedral. Os dejaré un tiempo para su contemplación. Intentar discriminar los elementos góticos de los renacentistas, buscar por la tipología en la decoración a los autores antes mencionados, en definitiva, intentar mirar el crucero de la catedral con ojos críticos, no limitándoos a dejaros embaucar por la indudable belleza de los recursos arquitectónicos. Una vez construido el crucero, se hacía necesario levantar un retablo para el altar mayor digno de la nueva catedral. Este finalmente se encarga en 1618 a Alonso Matías, escultor granadino, que lo realizará en mármol y jaspe en detrimento de otros proyectos presentados por diferentes artistas, cuyo material era la madera policromada o dorada. Consta este retablo de un basamento, dos cuerpos y tres calles, siendo el basamento la parte corrida inferior del retablo, donde se sustentan el cuerpo o composiciones horizontales y las calles o composiciones verticales. Se trata de un retablo esencialmente arquitectónico, con profusión de columnas, ménsulas, cornisas, con tendencias manieristas. Combina mármol de Cabra, Córdoba y Carcabuey. Igualmente presenta figuras alegóricas en bronce y junto a estas, algunas pinturas al óleo, las más destacadas del artista cordobés Antonio Palomino. De este son el San Acisclo y Santa Victoria, patronos de Córdoba, ubicados a ambos lados del tabernáculo, así como la Asunción de la Virgen en la parte más alta del retablo, haciendo honor al nombre de la catedral. Junto a estos, figuras alegóricas tales como la Fe y la Esperanza, sosteniendo una guirnalda. Mención especial merece el tabernáculo, obra de Sebastián Vidal realizada en 1653, compuesto de dos cuerpos, también en mármol. Si el retablo mayor comenzó a levantarse inmediatamente después de haber concluido los trabajos del crucero, no sucedió lo mismo con el coro. Os ruego nos dirijamos hacia él, justo al punto 5 de nuestro plano. Como os dije, hubo que esperar más de 50 años hasta decidir la ejecución de la obra, contratando para su ejecución al tallista con más renombre de los de su tiempo. Este no es otro que el gran imaginero y mejor tallista, Pedro Duque Cornejo. Se realiza en su totalidad en madera de caoba, traída ex profeso de las Antillas, empleándose 15 años de trabajo continuo de todo un equipo de carpinteros, tallistas, escultores, bajo su única dirección, concretamente desde 1742 a 1757. Fijaos bien, porque estáis ante, sin duda, la obra cumbre de todos los producidos en España, considerándose como el último de los grandes coros barrocos que se realizaron. La elaboración de una obra de esta naturaleza supone una planificación exhaustiva, a la que Duque dedica los últimos años de la vida artística, y con todo, no vio concluida su obra, muriendo unas semanas antes de la bendición. En la actualidad se encuentra sepultado bajo la puerta principal de acceso al coro. ¿Veis la lápida? Duque Cornejo planificó la disposición del coro de una forma muy concienzuda, estableciendo varias partes según quién habría de ocupar las sillas corales. Así, y si miramos hacia el este, observamos a nuestra izquierda dos hiladas de sillerías. La más alta con 30 escaños, denominada Coro del Deán. Bajo estos, 20 sillas destinadas a los cantores. En los asientos altos se representan en alto relieve distintos pasajes de la vida de Jesús y María y escenas del Antiguo Testamento, mientras en las sillas bajas se recogen secuencias de la vida de los mártires cordobeses. Idéntica disposición se repite en el lado opuesto al descrito, denominado coro del presbítero. En el paño frontal del coro se talla el denominado trono obispal. Si tenéis oportunidad, sentaros en él. Desde ahí, el coro en particular, pero el crucero y el retablo en general se ven de otra manera. En dicho asiento se representa a modo de retablo escenas de los apóstoles junto con una monumental de la ascensión de Jesucristo. Como remate al conjunto monumental se talla la efigie de San Rafael, custodio de Córdoba. Siguiendo la misma estética del coro, 40 años más tarde se tallan los púlpitos de la catedral. ¿Los veis? Exactamente, en el año 1779. Estos son obra de Alonso Gómez de Sandoval, concluyéndose con las cuatro figuras neoclásicas que aparecen bajo estos, obra de Miguel de Verdiguier. Por más leyendas que se cuenten al respecto, la realidad es que esas figuras no son sino la representación iconográfica de los cuatro evangelistas. El hombre es San Mateo, el águila San Juan, el buey San Lucas y el león San Marcos. De acuerdo, 10 minutos para verlo detenidamente. Os espero en el punto 6. Os espero en la capilla del Sagrario. Por favor, si sois tan amables, id viniendo hacia la capilla del Sagrario. Esta capilla data del siglo XVI y antes fue biblioteca. Particularmente lo que más llama la atención de este espacio es comprobar cómo sin modificar apenas la estructura arquitectónica puede cambiar tanto un espacio escénico simplemente modificando sus elementos decorativos. Justo eso es lo que aquí ocurre. Fijaos que, salvo la bóveda que es de crucería, el resto está constituido por el ya conocido por nosotros elemento sustentante de la mezquita: columna, pilar, cimacio, arco de herradura, arco... No tengo que seguir, ¿verdad? Ya lo conocéis. Y con todo, en un principio resulta difícil darse cuenta que efectivamente es así. Independientemente de estas cuestiones, deciros, ya lo estáis viendo, que la decoración es esencialmente pictórica. En concreto se trata de frescos, con aires manieristas, realizados por el italiano César Arbasia, ofreciendo una variada temática que va desde una correcta representación de la Última Cena, que se asemeja a la archiconocida de Leonardo da Vinci en el frontal, y la representación de santos y mártires cordobeses en las fachadas laterales. En cuanto a la decoración de arcos y bóvedas, va desde ángeles y querubines en la bóveda. Los querubines son esa especie de cabecitas aladas que dentro de la jerarquía de los ángeles ocupan el último rango, hasta decoración vegetal y geométrica para los pilares y los arcos de la capilla. ¿Estáis cansados? Aún nos resta algo por ver. Mirad, mientras me dirijo a la capilla de Santa Teresa, próximo destino de nuestra visita, os ruego que hagáis un esfuerzo adicional y contempléis las instalaciones del Museo de San Clemente, marcado con el número 7. Sin duda que os resultará de interés. Luego me comentáis qué os ha parecido. Y luego nos dirigimos todos al punto 8 del plano, donde os estaré esperando. ¿Estamos todos? Si sois tan amables, Os ruego os acerquéis hasta el punto 8. Esperaré hasta que lleguéis. Se supone que deberemos encontrarnos todos en la capilla de Santa Teresa, también conocida como la capilla del Cardenal Salazar, por encontrarse aquí su sepulcro. La capilla es obra de Hurtado Izquierdo, cordobés, nacido en Lucena y perteneciente a la escuela barroca granadina. Se trata de una capilla octogonal de grandes proporciones, de estilo barroco, con un alto zócalo de mármol rojo de Carcabuey, en la que destaca sobremanera la profusa decoración de yesería, tanto en las paredes como sobre todo en los vanos. La cúpula se halla sustentada sobre un tambor, igualmente octogonal, del que se abren los ventanales que iluminan todo el espacio. La hornacina principal está ocupada por una magnífica talla de Santa Teresa, obra de José de Mora, realizada en 1705. Por lo que respecta al sepulcro del cardenal Salazar, es obra de Teodosio Sánchez de Rueda y representa al prelado en actitud orante. Igualmente digno de mención son los lienzos que cuelgan en las hornacinas, obra de Antonio Palomino, pintados en 1712, de temática religiosa. Presentan tres momentos destacados dentro de la historia religiosa de Córdoba, a saber, el martirio de San Acisclo y Santa Victoria, la conquista de Córdoba por Fernando III el Santo y la aparición de San Rafael al padre Roelas. Antes de instaros a que visitéis el Museo Catedralicio, donde encontraréis numerosas piezas, generalmente de orfebrería, propias del ajuar litúrgico de la catedral, hacer mención, cómo no, a lo que seguro os ha llamado más la atención al entrar a esta capilla. Efectivamente, se trata de la custodia procesional del Corpus Christi, obra de Enrique de Arfe, realizada entre 1514 y 1515, de estilo gótico flamígero. Constituye, quizá junto con la de Toledo, la más monumental custodia de todas las que en España existen. Os insto a que observéis detenidamente las escenas bíblicas que en ella se representan. Observar la delicadeza del trabajo realizado. El cuerpo inferior es obra de Bernabé García de los Reyes, labrado durante el siglo XVIII, aumentando la altura de la custodia en 52 centímetros. Con esto que hemos visto y tras visitar el museo, podríamos decir que, esencialmente, hemos dado un repaso, y creedme si os digo que rápido, a las obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más importantes de la mezquita catedral. A partir de este momento, si acaso nos reste visitar alguna capilla que por una u otra circunstancia merezca ser destacada, y por fin ya fuera del templo, hablar, aunque sea brevemente, de las realizaciones cristianas en el exterior, puerta y torre de la catedral. En la catedral hay enterrados dos escritores de fama mundial. Se trata de Luis de Góngora, que se encuentra enterrado en la capilla 9 de vuestro plano, y el inca Garcilaso de la Vega, sepultado en la capilla número 10. Cerca de esta última se encuentra materializada en una columna la leyenda que todo monumento histórico que se precie ha de tener, advirtiéndoos, eso sí, que como tal leyenda, se halla carente de todo rigor. Así pues, y mientras nos dirigimos hacia el muro norte para constatar dicha leyenda, os iré contando el relato objeto de la misma. Érase una vez un valeroso caballero cristiano que seguramente a causa de una traición, no se podría entender en otro caso, cayó preso del enemigo a manos de los moros. El castigo que se le impuso fue trabajar en las tareas más duras durante la construcción de la mezquita. Dado que no abjuraba de su fe, fue sometido a un sinfín de torturas y calamidades, cada una de las cuales peor que la anterior. Aunque sin duda, la más cruel de todas fue la última, y la que en definitiva le causó la muerte, consistente en mantenerlo inmovilizado mientras una pertinaz gota de agua iba cayendo sobre su cabeza día y noche hasta horadarle el cráneo. Cuando al fin el desgraciado cautivo falleció, y tras entrar en Córdoba las tropas de Fernando III, observaron con gran sorpresa que en una de las columnas, justo donde había pasado encadenado todo su cautiverio este valeroso caballero, y hacia la que ahora nos dirigimos, había hecho una cruz con la uña en el duro mármol, y sólo cuando la finalizó, descansó en paz y por fin se abandonó a la muerte. ¿Os gusta la historia? Pues todo mentira. Como podéis imaginar, por muchas circunstancias históricas, este relato carece de cualquier atisbo de realidad. No obstante, y como antes os dije, estos y otros relatos como estos sirven para despertar la curiosidad entre un determinado sector de visitantes. Así que, bienvenidos sean. Con todo, y puesto que ahí se encuentra, os propongo que seáis vosotros quien la busquéis. Es una columna negra, adosada al muro norte del recinto cubierto en la ampliación de Almanzor. Posee una pequeña reja, y sobre esta se halla la señal de la cruz, con la siguiente inscripción: este es el Santo Cristo que hizo el cautivo con la uña. A su lado, sobre la pared, un relieve del cautivo con la cara quemada, porque decían que si le acercabas una cerilla, lloraba. ¿Y quién no? Así está el pobre. ¿Satisfecha la curiosidad? Si tenéis la amabilidad de seguirme, saldremos del templo para, cruzando el patio de los naranjos, dirigirnos hacia el punto 11. Se trata del denominado altar de la Virgen de los Faroles. Este altar se podría enmarcar dentro de la denominada arquitectura popular y está ejecutado a base de rejería, cubiertas de teja sevillana y forja. Dicho altar gira en torno a un lienzo, obra de Julio Romero Pellicer, copia del realizado por su padre, Julio Romero de Torres, pintado en 1928 y retirado al museo por motivos de seguridad. Representa la ascensión de la Virgen con una fisonomía que sigue los cánones de belleza propios de la mujer cordobesa establecidos por este pintor. Anteriormente existía otro lienzo del siglo XVIII que se perdió tras un incendio. Si podéis, os recomiendo que lo contempléis a la caída de la noche, entre dos luces. Ya para finalizar, nos dirigiremos al punto 12, para hacer al menos alusión al campanario de la catedral y a la puerta principal de la mezquita, la puerta en donde iniciamos nuestra andadura. Y mientras vamos caminando hacia allá, mientras observamos la torre de la catedral, deciros que esta es obra original de Hernán Ruiz III, construida sobre la estructura del alminar de Abderramán III. Aún hoy, se puede ver por las escaleras de acceso al campanario restos del mismo. No obstante, en el transcurso del tiempo, ha sufrido muchas reformas, la mayoría motivadas por el mal estado de la misma, como consecuencia de tormentas, terremotos, o simplemente por el propio abandono a la que fue sometida. La apariencia final de esta es de una torre barroca, con elementos renacentistas en balaustradas o en el primer cuerpo de campanas, y de un mayor barroquismo a medida que ésta va ganando en altura. La linterna es obra de Gaspar de la Peña, realizada en 1665. Sobre ella, la siempre presente imagen de San Rafael, ejecutada por Bernabé Gómez del Río, autor también del San Rafael que se encuentra en el puente romano. La última gran actuación llevada a cabo sobre la torre fue como consecuencia del terremoto de Lisboa en el año 1755. Este provoca auténticos estragos en la estructura de la torre, debiendo iniciarse sin dilación labores de restauración y consolidación de la misma, llevadas a cabo por Baltasar Drevetón. Con tanto hablar, pienso que ya habremos llegado casi a la puerta principal de acceso a la mezquita, a la Puerta del Perdón, llamada así por ser, en ese lugar, donde el cabildo condonaba los diezmos y multas contraídas con la iglesia. Esta puerta sustituye a la abierta por Abderramán III cuando levantó su alminar. La actual se realizó durante el reinado de Enrique II y corresponde al modelo de puertas mudéjares. Dos contrafuertes, en los que se abren arcos ciegos polilobulados, delimitan la puerta. El arco de acceso, propiamente dicho, es de herradura y apuntado, muy característico de las puertas del estilo mencionado. El arco superior, de medio punto, acoge tres arcos polilobulados sostenidos con columnas. Sobre sus paños encontramos frescos de Antonio del Castillo con temática religiosa: San Rafael, San Miguel y la Asunción de la Virgen. Si sois tan amables, os ruego ahora, entremos a través de ella, para que, traspasado el umbral de la puerta, contemplemos... ¡Caramba! Con tanto hablar se me había olvidado. Justo aquí iniciamos nuestra primera visita a la mezquita. ¿Os acordáis? De eso hace ya 1200 años.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.